Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor de este programa, y les doy la bienvenida a la edición número 54 de este show. Hoy estamos con David Copa, editor de PlanetaRoma.net y el creador de El Calcio Total Podcast. Así que nada, le damos la bienvenida para debatir lo que viene siendo un 2020 complicado para la Roma. Y bueno, vamos a analizar la última derrota en casa frente al Bolonia. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Y nada, luego de algunos días sin poder grabar, y aquí estamos haciendo un programa un poco complicado, pero bueno, tratando de analizar la situación del equipo y viendo qué se nos viene en los próximos días.
Veníamos de un resultado complicado con el Sassuolo. Lo había dicho Fonseca en la previa y el equipo tuvo otra vez un primer tiempo para el olvido. David, ¿cómo analizas o cuáles son tus primeras impresiones del Roma 2, Bolonia 3?
Bueno, creo que casi las mismas que el partido contra Sassuolo. Quiero partir de que hay un problema evidentemente mental. No creo, me cuesta muchísimo trabajo que un equipo cada una presentación de tan alto nivel ante un rival importante como Lazio, luego en dos partidos se desconecte de una manera brutal. Si bien contra el primer partido del año contra Torino se perdió, pero se perdió jugando de buena manera, se intentó, hubo algunos errores puntuales como el partido de hoy, quizás Mancini, aquel gol de Velotti y luego el gol en defensa, el segundo gol que fue un penal por Smalling, que estuvo luchando igual con una marca que se perdió y luego termina cometiendo un penal, pero fue un partido que se atacó, se luchó y se llegó al arco, aunque
inclusive con la misma Juventus, David, ¿no? Pero esos últimos dos,
sí, aquel partido contra Juventus que los primeros minutos nos condenaron, luego se vio en la segunda parte que el equipo tenía calidad, corrió, jugó, intentó en el partido luego igual contra Parma y en la Copa contra Genoa. En fin, yo creo que el equipo tiene calidad, pero los malos resultados se vienen acumulando y cuando no hay la fortaleza mental para poner un lado las situaciones y estar concentrado, pueden pasar estas cosas. O sea, es un equipo realmente nuevo en cuanto al conjunto, al grupo. Es un grupo nuevo, llegaron muchos jugadores y Fonseca realmente le está costando que los jugadores cambien la mentalidad. O sea, se critica muchísimo a Fonseca, pero que está claro que no es una situación que Fonseca, que el único que le ha pasado en los últimos años a Fonseca. O sea, esto es una situación que viene dándose en la Roma año tras año, temporada tras temporada, con
que tenemos diferentes. Que tenemos estrechos tan malos que nos sacan de nuestros objetivos, ¿no?
Sí. Estos principios de años para la Roma son terriblemente malos. Podemos hablar de ejemplos, hay miles, con Seman, con García, con Ranieri, con Di Francesco. Creo que salvo Spalletti, que fue el único que salía más o menos ileso, o el gran maestro Capello, poquísimos entrenadores se han salvado de los principios de año brutalmente malos que tiene la Roma, y este año está siendo un ejemplo de ello. Terminamos en muy buena forma el 2019 con una victoria en Florencia con una presentación muy buena, y luego empezamos el año y ha sido retroceso tras retroceso.
David, tú hablabas de mentalidad de la Roma. ¿Cuáles fueron los principales errores que cometió esta Roma para perder los 3 puntos en el Olímpico?
Yo creo que, como te decía, mentalmente no están concentrados. No se ve un equipo concentrado, no se ve un equipo proactivo ni reactivo ante las situaciones que se dan en el campo. Se nota un equipo nervioso, desenchufado.
Ansioso.
Ansioso, como comentábamos antes, mientras veíamos el partido, me lo decías que estaban pensando ya en la segunda jugada antes de hacer la primera, y se nota en el campo cuando intentan un pase y no se da, siguen dándose errores puntuales. A veces mismo Colaro sigue tirando centros a lo loco, Under se encapricha con jugadas de saltar al hombre constantemente cuando debe ser más combinativo y combinarse con un hombre como Seco, que anda tantas marcas y le abre tantos espacios. Creo que hay una jugada en el primer tiempo que hunde, le hace muy bien las jugadas, salta un par de marcas y luego con un pase con caño incluido, le pasa un balón a Seco que dice, si hubieras mirado, quizás me hubiera pasado un poco más abierto y hubiera podido llegar
Seco
a...
se la marcó, ¿no? Era un poquito más abierta.
Exactamente, le dice un poco más abierta porque se la tiró a un lugar donde estaba el hombre y él estaba corriendo a la posición donde podría recibir el balón con más tranquilidad. En fin, yo creo que son detalles puntuales que se van acumulando y hacen el gran todo que sea un desastre, sumado a la baja de un jugador como Amadou Diawara que se adueñó de ese centro del campo y además estaba brindando actuaciones de un grandísimo nivel. Un mediocampista que se metía entre los defensas, salía jugando con el balón, un pase largo increíble, siempre estaba bien posicionado para recuperar el balón cuando se perdía, en fin, entonces cuando pasan estas
Manejaba el
cosas,
tempo de ese media cancha, ¿no?
sí, estaba haciendo
Porque
el
a
Félix.
mí me parece que digamos, Cristante y Veretout se acomodan bien con Diaguará, pero entre ellos dos no tanto, son el mismo jugador, me parece.
Exactamente, es que incluso Cristante, que está siendo criticado, está haciendo malos partidos, es un jugador que no está
Pero se
jugando
está
muy
ganando
lejos de...
las críticas también, David, ya sus
Sí,
presentaciones
sí,
ya no es
sí.
una ni dos, ya son
No,
varias.
no, no, a lo que voy es que lo que siempre he dicho, que es un jugador que está jugando muy lejos de su área de confort, o sea, está jugando muy retrasado en el campo y le cuesta muchísimo esto de ahora, esos recorridos largos,
A
ubicarse
Cristante, sí.
bien. Ubicarse bien a salir con el balón, él lo intenta, es algo que yo le premio, que lo está intentando, que se sacrifica, que lo intenta, pero no, no, no es lo suyo, o sea, él es un jugador de tres
Pero
cuartos de cancha hacia adelante.
últimamente se le ve tomando menos chances, ¿no? Menos esos pases en
Claro,
profundidad y
porque
lateraliza mucho más.
cuando fallas
Falta de
tanto y cuando...
confianza, ¿no?
Exactamente, tiene una falta de confianza increíble. Un hombre que viene saliendo de una lesión larga de 3 meses, ha tenido que empezar a jugar los partidos de 90 minutos con la lesión de Diawara, o sea, y la falta de confianza es palpable en Cristante. O sea, cuando tú vas cometiendo errores, las críticas, sientes la presión, empiezas a intentar las cosas que normalmente tú haces, y entonces empiezas a hacer cosas que no haces y viene el caos total.
No le quiero
Y
echar la
en...
culpa completa a Cristante, pero el equipo en general, ¿no? Viene
Sí, sí,
jugando con
sí.
poca convicción.
Sí, hay poca convicción. El propio Veretout, creo que lo comentábamos también, que había sido uno de los puntales del inicio de temporada, está, creo que entre cansado, sumido en la debacle esta que está sufriendo el equipo y que no encuentra su mejor juego, está haciendo muchísima falta ese Veretout que corría, que metía pierna, que siempre estaba bien ubicado, que siempre se ofrecía para recibir el pase,
Yo sigo con lo
está
mismo,
fuera.
se acomoda mejor con Diawara en la cancha.
Sí, claro, cuando tienes un hombre como Diawara que ocupa tanto terreno, es mucho más fácil para él, pero igual, creo que amén de que Diawara, cuando él jugó incluso algunos partidos sin Diawara, recordemos que Diawara estuvo lesionado igual, creo que fue contra el partido aquel contra Leche que perdimos a Diawara y a Lorenzo Pellegrini, él estuvo jugando luego algunos partidos, incluso con Mancini al lado, pero bueno, Mancini cumplía alguna de cierto modo la función de Diawara de 5, ¿no? Pero tú necesitas jugar con un 5 al lado, es evidente, pero un jugador que se le nota la baja física, el cansancio, la presión como a otro del equipo.
David, y en el caso de Under, ¿qué sensaciones te da? En mi opinión, se está sintiendo muy titular, hay que darle un poquito más de competencia.
Yo no creo que tanto titular, él sabe que para ser titular tiene que rendir bien, o sea, lucharse el puesto, entonces está intentándola toda solo, queriendo demostrar
Pero
que
está
tiene
jugando,
calidad.
jugó el
Sí,
derbi, jugó la semana pasada, pero
sí.
está jugando en frente del mismo Perotti,
Sí,
enfrente
pero él
del mismo
sabe,
Kluivert.
a pesar de que Saniolo está lesionado, él sabe que la sombra de Saniolo es bien grande. El 2019 del Turco fue horrible, horrible, muchas lesiones, pocos partidos y malos. Entonces él está buscando lucir. Se viene una Euro en el verano y él quiere lucir, estar en buena forma, enamorar a su técnico en la selección turca, enamorar a los directivos de la Roma. y a su técnico para que sepan que es un jugador de calidad, que calidad tiene, lo que le falta experiencia y a veces un poco caprichoso. Entonces, quiere demostrar que tiene la calidad para ser el titular de este equipo, aprovechando el espacio que le está dando Saniolo por su lesión de ligamentos, y esto es lo que está intentando el turco, que hoy se vio muy, muy caprichoso, queriendo siempre saltar al hombre y muy poco asociativo.
Muy poco asociativo, lo mismo que le decimos de Kluivert, ¿no? A ver, David,
Pero sin embargo, antes de saltar, antes de cambiar de tema, Sam, Hunter venía jugando bien, venía siendo había sido en el ataque en los últimos días, había sido uno de los más lúcidos, o sea, llegaba bien al fondo, trataba de hacer buenos pases, incluso compartido contra Juventus, en el propio derbi tuvo un partidazo brutal.
Pero después del derbi con Sassuolo y con Boloña.
Con Sassuolo lo intenta también, pero igual es un jugador que se echa a ver menos cuando el equipo no funciona bien en ataque, porque de seco Edin Dzeko ala las marcas, llega con espacio, entonces cuando tiene que tirar un centro no encuentra a un destino a quien mandar el balón, entonces vuelve a intentar lo de siempre, que es saltar el hombre y hacerlo individual. O sea, estas cosas fracturan el equipo y hacen que los jugadores individualmente se vean mal.
Sí, a ver, yo no entiendo cómo puede tener su mejor partido con la camiseta de la Roma en el derbi y yo creo que tú le estás dando mucho crédito con el Sassuolo y hoy con Bologna. Bueno,
No, no.
intentó todo el equipo, pero para ganar hay que más que intentar.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero solo te digo que lo que quiero decir de Under es que ha ido evolucionando. O sea, de presentaciones buenas a menos buenas. O sea, buen partido en el derby, un partido aceptable, o casi aceptable contra Sassuolo, y hoy un partido completamente deficiente.
Otro jugador que ha agarrado bastante críticas últimamente, y creo que lo tocaste al comienzo, fue Gianluca Mancini, ¿no? ¿Qué haces de Mancini, David? Porque ha tenido
A
hasta ahora un
mí,
2020 para
sí,
abajo.
sí, ha ido igual en detrimento el fútbol de Gianluca Mancini, ha ido quedando, dejando muchas dudas. Aquel partido contra Torino, recuerdo esa marca, nunca se me va a olvidar,
Con
la
Belotti, sí.
marcación con Belotti, que prácticamente le regaló
Pero
todo el
fue
espacio.
algo similar, ¿no? Porque siempre lo agarran en retroceso
Sí,
y
cuando
no
él tiene
tiene.
que retroceder,
Pero
cuando
también hay
tiene
que decirlo que no es culpa exactamente de él. Bueno, que la termina mal, ¿no? Pero la jugada nace cuando usualmente la perdemos en transición. Y como Roma es un equipo bien compacto que juega al toque, digamos que nos agarran tocando en la cancha de ellos, la perdemos, en transición nos agarran y siempre van a agarrar a los dos defensas centrales más expuestos, ¿no?
Exactamente, pero ya debería estar acostumbrado a esto. Por ejemplo, a ver, Smalling tiene muchísima más defensa, muchísima más experiencia como defensa, perdón, y sabe retroceder muy bien, ubicarse bien, ir al hombre a marcarlo. Cuando un delantero te ataca con balón controlado, tienes que encararlo, a aguantar, ¿no? No puedes retroceder con él porque le estás dando espacio y posibilidades de pensar. Hoy lo que le hizo Musa Barro fue una jugada, a ver. Musa Barro es un jugador muy talentoso, pero prácticamente se le regaló. Retrocedió, retrocedió, retrocedió. Cuando estaba en el área, Musa Barro se sacó un regate de la chistera y lo deja tirado y convierte el gol el ex de Atalanta. O sea, Mancini tiene este problema. Y la directiva Fonseca, imagino que lo sepa, pero él también se tiene. Es algo involuntario. Por más que Fonseca lo haya trabajado con él y tal, yo creo que es algo involuntario de él. O sea, estuve hablando con algunos amigos antes de grabar y les decía que el problema es que Mancini estaba acostumbrado a jugar en una línea de tres, con Gasperini en el Atalanta. Cuando tú juegas en una línea de tres, jugaba siempre, generalmente tiraba a una banda, salía a presionar un poco más arriba y marcaba. Me
Sí,
decía
pero
que
David
estaba bien.
lo venía haciendo muy bien con línea de cuatro la primera parte de la temporada.
Sí, pero que cuando se perdía el balón en otro sector de la cancha y aparecía Diawara. O sea, te daba un poco más de tiempo a retroceder o quedar más de frente al jugador que venía hacia ti. Pero bueno, Yo creo que,
seguimos
como
mencionando
decías,
a Diawara, ¿no? Qué importante está para el equipo.
sí, se ha convertido en un eje importante del equipo en poquísimo tiempo, un fichaje tremendo de Petraki. Yo creo que esperemos que pueda recuperarse de la mejor manera y pueda volver pronto, porque el equipo lo echa muchísimo de menos. Aunque algunos dicen que ya contra el partido, contra la Juventus y contra el Torino estaba Diawara, igual se perdió. Es verdad que estaba Diawara, pero eran, a veces perder y cómo se pierde. O sea, es complicado, porque lo que estamos haciendo en estos partidos son presentaciones indecentes completamente.
No, y estamos regalando tiempos. Ya venimos dos partidos seguidos que venimos regalando el primer tiempo.
Sí,
Y así es muy difícil llegar a Champions.
no, la jornada pasada se habla de una crisis de la Roma, pero el Atalanta, que es nuestro rival más directo, también ha estado en medio que una crisis, porque
Y esos
recordemos
nos
que el
mantienen
Atalanta,
carrera, claro.
exacto, es lo que nos ha podido mantener ahí en esa zona de la tabla, porque si bien recordamos, el Atalanta en los últimos 4 partidos de liga solamente ha ganado uno, perdió con el Spal, empató con el Inter, le ganó al Torino en una goleada brutal y luego empata 2-2 con el Genoa. O sea, eso nos ha venido un poco que manteniendo en esa zona. No está por descontado que luego de estos partidos que ha tenido el Atalanta, mañana o este sábado vaya a ganar ante la Fiorentina fácilmente, pero existe la posibilidad de que salga del mal momento, porque es un equipo que está un poco más consolidado. Esperemos que la Fiorentina mañana en casa, o no sé, ante su público, venda cara a su derrota o luche por sacar los 3 puntos, y esto nos beneficia un poco más, pero aún así
Pero no
hay
podemos
que.
seguir esperando derrotas del Atalanta,
Exacto,
tenemos que
no
empezar a sumar
podemos.
de a tres.
Exacto, no podemos seguir esperando favores de los rivales. Para mantenernos en esta zona. Igual vienen atrás equipos con, ya esta victoria de Polonia lo pone muy cerca de nosotros. O sea, están a 6 puntos y una victoria en la próxima jornada del Bolonia, que no es nada difícil, porque enfrentará a Genoa en casa, nos pondría a 3 puntos si nosotros perdemos con el Atalanta. O sea, es complicado. Se nos vienen los de atrás pisando fuerte, Bolonia, Cagliari, Parma, Milan,
El mismo
incluso el Porto.
Napoli que ha mejorado.
Sí, el Napoli está un poco más distante, son 9 puntos, pero igual son equipos que vienen cerca de ti, el propio Hellas Verona. En fin, esa zona de la tabla está bastante competida, con equipos que están compitiendo bien y jugando bien al fútbol.
Y si
Algo que
seguimos
nos.
dejando puntos, equipos que veíamos muy atrás, van a empezar a ser un problema.
Exactamente, ahora nos vienen los partidos de Europa League. En fin, hay que ver cómo gestiona esto Pablo Fonseca, que parece que quiere intentar. O sea, él ha sido un hombre que al menos no ha desechado ni ha no desechado sino subestimado ninguna competición. Cuando tuvo que salir con su mejor 11 en la Copa Italia, así lo hizo. En fin, ha respetado las competiciones y asumo que hará lo mismo con los partidos de Europa League, cuando tendremos en el medio en partidos importantes de la que no se pueden perder. O sea, ninguno se puede perder, pero esto es menos luego de lo que ha pasado. Un partido contra Lecce en casa, luego tendremos que visitar Cerdeña para jugar con Cagliari. En fin, se viene una parte complicada del calendario y hay que salir de esta situación cuanto antes. Esperemos que el partido contra Atalanta sea el punto para borrar todo lo que ha sucedido.
¿Qué es lo que te hizo más ruido de las declaraciones de Paulo Fonseca al terminar el partido?
Realmente lo vi un poco desconcertado. Creo que él está un poco abrumado por la presión, por la situación que está pasando. Ve que jugadores a los que le da importancia, a los que le da continuidad en el equipo, no les responden, y esto quizás lo deja un poco con más dudas que respuestas. Incluso él, si ves las declaraciones, habla que tiene que trabajar, que buscar soluciones, que tiene que pensar, que él asume la culpa completa. Dice que él como director del equipo asume todas las culpas y buscará dar soluciones, pero se ve un Fonseca bien desconcertado y sabe que es un problema físico. Él siempre dice que no es un problema físico, porque es un equipo que corrió como corrió
No es
la Roma
un
en el...
problema ni físico ni táctico, es un problema mental. Eso es lo que más me hizo ruido a mí, ¿no?
Yo creo que problema un poco táctico sí puede ser, pero mental yo creo que sí, mental lo hay y la táctica también, yo creo que sí.
Yo estoy diciendo lo que él dijo. Él dijo, no estoy
Sí, sí,
preocupado
sí, 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 sí.
tácticamente, estoy preocupado por la confianza que tiene el equipo. Hemos sufrido
Nah.
mucho contra Sassuolo, hoy entraron en silencio. La forma en que encajamos 3 goles también deja en claro que no estamos tranquilos. Este equipo tiene grandes juegos esta temporada. Si no lo hacemos ahora, es porque no estamos mentalmente tranquilos.
Es verdad que el equipo ha tenido muy, cuando el equipo
Palabras de
sale
Fonseca.
cuando el equipo sale concentrado te puede hacer un partido como que le hicimos a la Lazio, un partido como que le hicimos al Inter, un partido como que le hicimos a la Fiorentina. O sea, este equipo ha llegado a puntos muy altos cuando la táctica funciona y los jugadores vienen concentrados a 100%, te pueden dar un rendimiento altísimo y la táctica no es problema. O sea, se ve un O sea, se ve un portero, cuando la táctica funciona, se ve un portero infalible, jugando bien con los pies, una defensa ajustada, laterales buenos, todo luce bien. Pero los jugadores tienen que poner de su parte. Yo creo que aquí la culpa, hay parte y parte, el entrenador tiene su culpa, pero los jugadores tienen gran culpa también.
Me imagino que Fonseca, y lo dijo algo, lo insinúa en las declaraciones, ¿no? Que va, tiene mucho que pensar. ¿Tú piensas que se vengan cambios en la alineación? ¿Opciones? Muchas no tiene.
No, muchas no tienes. Yo creo que no sé si el partido para Atalanta sea contra Atalanta sea el mejor partido para empezar a hacer cambios, aunque hay que hacer cambios porque es un partido complicado. Yo creo que Mancini necesita tomarse un poco de descanso, poner la mente en claro, ver un poco la acción del ruedo, verse y volverse a ver los partidos, los errores que está cometiendo para que los pueda solucionar.
¿Y qué te parece
Pero no.
Mancini en el medio campo ahora que no va a estar Cristante el próximo partido?
Pudiera ser una opción, pudiera ser una opción. Él lo hizo muy bien cuando tuvo que jugar
No
en la
digamos
mitad.
menos deberes defensivos, pero diferentes deberes defensivos.
Sí, cuando uno juega en el medio campo es diferente, tiene más, o sea, está a otra altura en el campo. Y pudiera aportar, él lo hizo muy bien, se ve que tiene muy buen pase, tiene buen pie, tiene buenas ideas cuando tiene que jugar hacia adelante, pero bueno, eso dependerá de Fonseca. El propio Mancini había dicho en unas declaraciones cuando le preguntaron sobre su posición en el campo, él dice que él se ve más defensor que mediocampista, amén de que hay que recordar de que Gianluca Mancini, desde que inició las juveniles, inició jugando en ese sector del campo, o sea, en la mitad de la cancha. Luego fue poco a poco reconvirtiéndose en centrales y es la posición que juega hoy. Habría que ver cómo lo vuelve Fonseca. Si la otra duda sería si movemos a Mancini a la mitad del campo, ¿quién sería el central que acompañe a Smalling en la saga?
Facio
O
o
sea,
Setín.
yo creo que Setién, en este punto Setién, Juan Jesús no cuenta y Facio prácticamente no ha contado en lo que va de
Pero
temporada.
si abres, si hablas de arriesgado, a ver, yo creo que es un poco más arriesgado Setín, ¿no? A ver, lo que él ha mostrado fue partido y medio, 2 partidos. Fue bueno, pero no fue muy largo. Facio lo vi, lo vine, lo único que podemos decir es que tal vez Facio no viene bien físicamente y no está totalmente recuperado, ¿no?
Es que Facio para este tipo de juego es muy arriesgado, porque cuando juegas con la línea alta y estás jugando con dos centrales rápidos, con Mancini y Smalling, y aún así sufre, cuando juegas con un central con la lentitud de Facio puedes sufrir incluso más. O sea,
Es buen punto.
hay que estar bien claros de esto. No tengo nada contra Facio, es un central que respeto y cuando llegó a la Roma lo ha hecho muy bien, pero en otro tipo de juego y aún así sufrió porque esa defensa, Manolo Facio, tampoco es que era una defensa infalible. Tendríamos que buscar los números a estas alturas de la temporada, pero prácticamente quizás esta defensa sea un poco mejor que la de la temporada pasada a estas alturas. Incluso la antepasada con las dos primeras temporadas, o sea, las dos temporadas de temporada y media de Eusebio y Francesco. Yo creo que Setién es un jugador que es mucho más, se adapta más a estos juegos, es más rápido, es más proactivo en cuanto a atacar a las defensas, es mucho más físico, tiene más carácter, tiene más carácter de defensor para de este corte de juego.
Sí.
O sea, que si tuviera que elegir uno entre Facio y Setién, le diría a Setién para acompañar a Smalling en el hipotético caso de que Mancini vaya a la mitad del campo.
Bueno, lo poco que mostró Setién mostró personalidad, ¿no?
Sí, en el partido contra Napoli nos salvó. No se puede decir otra cosa.
David, bueno, vamos a mirar un poco los números, ¿no? De esta derrota. Tuvimos más posesión, 58% de la Roma, 41% del Bolonia. Totales de tiros, 25 de la Roma, 16 del Bolonia. Tiros al arco, 20 de la Roma, 12 del Bolonia. Tiros fuera del arco, bueno, obviamente 5 de la Roma, 4 del Bolonia. Tiros salvados por el arquero, 2 de la Roma, 7 del Bolonia. Corners se lo dividieron a 6. Tiros libres, 16 de la Roma, 10 del Bolonia. Fouls, 11 de la Roma, 16 del Bolonia. Y bueno, un offside para la Roma. Números que muestran que la Roma la tuvo más, remató más, pero no somos contundentes, no somos ese, lo hablamos en el mismo partido, ¿no? Ese pasecito tratando de construir, todo se nos hace difícil, hasta salir de nuestra área. Tenemos la técnica para salir, todo se ve que se hace difícil de la Roma, ¿no? Especialmente en el primer tiempo se le vio a un Bolonia mucho más vertical, ¿no?
Es que el Bolonia es vertical, es un equipo que juega rápido hacia arriba, con extremos muy rápidos como Solini. Hoy no estaba Sansone, jugó Moussa Barro tirado en la banda de la izquierda, pero es un equipo que es bastante rápido, tiene un mediocampista que a mí me encanta, que es este joven que afiché, que recientemente llegó al Bolonia de la mano de un viejo conocido de la Roma, como es Walter Sabatini, que ha hecho un gran mercado para el Bolonia, y es Jerdy Schouten, un mediocampista que me encanta, se mete muy bien entre los centrales, sale bien tocando, lee muy bien las jugadas, y entonces te hace jugar hacia arriba, cuando tienes a Barro, Ricardo Solini, y un hombre como Roberto Soriano, que se descuelga muy bien en el campo, se ubica, se puede tirar la banda hacia el medio, te da mucha verticalidad al juego, y eso te hace ser un equipo complicado. O sea, estamos hablando, si la Roma ha jugado muy mal, hay que darle también su mérito al Bolonia, que no es poca cosa. Es un equipo que la temporada pasada con Mihajlović estaba en posiciones de descenso, luego termina en la décima posición, una de las mejores remontadas en la historia de la Serie A, salir del fondo de la tabla a llegar hasta la décima posición, y esa temporada ha ganado partidos importantes, le ganó a Atalanta, empató con Lazio, le ganó al Napoli, aunque esta temporada decir que uno le ganó al Napoli no es gran cosa, pero es un equipo que ha sacado puntos importantes ante rivales de gran entidad. O sea, están sextos, no por gusto, en este mes de enero, no, en este año 2020, perdón, no han visto derrota, vienen de 3 victorias consecutivas. En fin, no es un rival tampoco de los más sencillos que se pudieran tener. Pero bueno, volviendo a la Roma, te digo, hay mucho, se vienen partidos complicados.
Se vienen, ya habla momento de a ver si nos juntamos en unos días para hacer la previa del Atalanta-Roma en Bérgamo, ¿no? Ahora, metámonos de regreso al Roma-Bolonia. Algo positivo podemos sacar, David, tal vez el regreso de Mkhitaryan, el gol de cabeza, muy buen gol de cabeza, la energía con la que entró Carles Pérez, ¿no? El nuevo refuerzo del Barcelona, entró con buena energía, le metió actitud, ¿no? En los minutos que estuvo, y por qué no, hasta el mismo Bruno Pérez, que lo dijo Fonseca, no es muy bueno ofensivamente, es un arma ofensivamente, pero hay que trabajar con él en el aspecto defensivo.
Exactamente, yo creo que Carles Pérez entró muy bien en el partido, entró muy bien, muy enfocado. Alguien decía por allí que había logrado lo que no había logrado aún en todos los 57 minutos que había jugado el turco, y era llegar a la puerta con claridad. Si bien fue un remate bastante centralizado, pero llegó, o sea, sin muchas complicaciones, combinando, hizo una muy buena recepción al final del partido que lo dejó como una buena posición de pelota. O sea, a mí Carles Pérez me gusta, lo dije desde que llegó, creo que es un jugador que puede crecer y que puede ir ganando minutos en lo que avanza de temporada.
Y que le va a meter un poco de competición a Under, ¿no? Para hacerlo sentir un poco también.
Sí, yo creo que a Under y a todos los extremos, porque Perotti hoy realmente no fue de lo mejor tampoco, se vio bastante, le costó muchísimo llegar al fondo, combinar, mandar balones al centro, crear peligro, le costó todo muchísimo al argentino. Y yo creo que Carles Pérez va a ser una preocupación para todos los atacantes si sigue progresando poco a poco. Yo creo que este va a ser uno de los cambios que se puedan ver en la próxima jornada contra Atalanta.
David, ¿algo más que quieras decir? No, a mí, a ver, David, también esta fue la primera vez, ¿no? Que no hubieron romanos en la cancha ni en la mismo, ni en el mismo banquillo, ¿no? Se siente medio raro, pero hay que irnos acostumbrando.
Exactamente, yo creo que hoy Panucci, Cristian Panucci, nosotros poníamos en nuestra página de planetaroma.net unas declaraciones de Cristian Panucci acerca de esto. Dice que el problema es que el sentimiento romano, que los romanistas se acostumbró a ver en toda su vida a jugadores formados en el club y nacidos en la ciudad, en la plantilla, y cuando llega el momento de no verlo es complicado, ¿no? Sabíamos que dice Totti tenía que salir, ¿no? O sea, era algo inevitable. Los años pasan por gusto y ya se retiró con cierta edad. De Rossi, si bien pudo tener una temporada más, ya estaba sufriendo molestias. Recordemos que esa última temporada ya había tenido algunas molestias, tuvo un problema contra Empoli, una fractura en uno de sus dedos, tenía problemas en las rodillas. En fin, yo creo que el padre tiempo nos alcanza a todos, ¿no? Y eran, como dice Panucci, salidas inevitables. Luego, quizás la de Florenzi fue una lesión técnica. Era algo que él tenía que. Algunos incluso lo han criticado diciendo que un vero capitano no pone por delante su carrera. Pero bueno, estamos hablando de un futbolista que tiene ganas de jugar y que está en la flor de su carrera. O sea, tiene 28 años, va a cumplir 29.
Y quiere jugar la Euro.
Exactamente, quiere ser elegible para la Euro, un jugador que ha contado con la confianza de Roberto Mancini, que aunque en principio de temporada no estuvo siendo titular con Fonseca, aún así todo fue convocado por Mancini y fue incluso titular en partidos de la clasificación a la Euro. Y él quiere devolverle esta confianza a Roberto Mancini jugando y llegando a buen nivel, porque sabemos que Italia no es que tenga muchos laterales derechos de cara a la Euro, y Florenzi ha venido siendo el dueño de esa banda en los últimos años en la selección italiana, y él quiere estar. O sea, decir esto de que pone por delante su carrera o no es complicado. Sabíamos que la relación con la afición y sus últimas actuaciones pues han sido la mejor, y si él puede elegir un destino donde pueda mejorar y cambiar de aire, pues bienvenido. Lo que nos deja solo con Lorenzo Pellegrini, que este partido estuvo en la grada por expulsión. En fin, yo creo que es una nueva era, que es algo que tenía que llegar por cuestión de tiempo, y ya vendrán otros jugadores nacidos en la primavera y formados en el club que ocupen ese lugar. Eso, siempre hay periodos así en todos los equipos hasta que nacen nuevas estrellas y nuevos ídolos, aunque por mucho que duela.
David, ¿confías en Fonseca en que pueda revertir esta situación?
Confío en Fonseca. Yo no, de momento confío en Fonseca. Yo creo que, primero que todo, hacer un cambio a estas alturas y como está la situación en torno al equipo, hacer un cambio de técnico no creo que sería contraproducente.
Sí, no, totalmente de acuerdo.
Está la nube rondando del cambio de propiedad, que eso, como quiera que sea, influye sobre la mentalidad de los jugadores. Saben que nada, jugadores, directivos, el propio entrenador, todos saben que cuando viene una
Queda
directiva, todo es
cierto
una.
nivel de incertidumbre, ¿no?
Exactamente, cualquiera puede perder el puesto. O sea, cualquiera puede cambiar. Cuando llegan nuevos dueños y nuevos propietarios con nuevas ideas, sabemos que todo puede cambiar de la noche a la mañana y no pueden contar. Entonces, al final es un trabajo. Pueden hacerlo bien, pueden hacerlo mal. Eso te da la inseguridad de que mañana puedes estar cambiando de trabajo. Algunos están establecidos en la ciudad, tienen familia, en fin. Esto siempre crea una pequeña preocupación y una atención desviada hacia allí. Y luego, como decía, yo confío en Fonseca. Yo creo que él puede darle la vuelta al equipo, quizás ser un poco más decisivo en cuanto a las elecciones. Y como logró mandar a decir que Florenzi no contaba y mandar a Kolarov en dos partidos al banco, algo que no había pasado desde que llegó a la Roma, ni con Ranieri, ni con Di Francesco. Nunca había estado el serbio más de dos partidos sin ser titular. Él tuvo la decisión de mandar un hombre como Kolarov, con el peso que tiene dentro de la plantilla, al banquillo. O sea, es un hombre que puede tomar decisiones fuertes cuando sabe cambiar, cuando tiene que cambiar, pues tiene que arriesgarse un poco más. También él es el que está ahí, conoce a sus jugadores, saben lo que le pueden dar o no. Pero hay cambios que deben hacerse. Yo creo que Santón ya no está para ser titular. Si hay que jugar con Bruno Pérez, que como tú decías, y el propio Fonseca decía, si quizás un arma más, un poco más ofensiva, creo que habría que darle la oportunidad al brasileño, que lo poco que ha tenido no lo ha hecho mal. Si hay que cambiar a Mancini, hay que cambiar a Mancini, poner a uno a Setién, a Facio, a propio Roger Ibáñez, que es un central que llegó nuevo, que quizás pueda también jugar. O sea, en el centro de la saga tiene alternativas. Si
Yo
tiene que jugar
preferiría
por la...
sentar, bueno, no va a jugar el próximo partido. Yo preferiría sentar a Cristante y mover a Mancini un poco más adelante. Pero bueno, son
Sí, no,
opciones que
bueno.
tiene Fonseca que va a tener que pensar, ¿no?
Bueno, el próximo partido Cristante está expulsado, así que tendrá que tomar una decisión en cuanto al mediocampo, de manera prácticamente obligada. Puede ser retroceder a Lorenzo Pellegrini, que no se ha visto, que no es una posición que le gusta
Sí, pero
mucho. Pero
les quita armas al equipo arriba.
sí, pero si juegas con Mkhitaryan y Lorenzo Pellegrini con Veretout, igual pierdes un poco ese quite en el medio del campo, porque son dos jugadores que no quitan. Pero bueno, yo creo que este juego de Fonseca sí necesita un 5 bien definido, y pudiera ser Mancini o el joven Gonzalo Villar, que los pocos minutos que tuvo en el partido contra Sassuolo a mí no me, a mí me dio una buena impresión. Pero bueno, este es
No,
una
pero
visión
una
más.
cosa es soltarlo con Sassuolo, otra cosa es soltarlo en Bérgamo, ¿no?
Sí, yo sé, pero igual en el medio del desastre que te sueltan en Bérgamo, es como si te manden a jugar, te manden a la guerra, a morir. O sea, es un partido que es un desastre y todas las críticas pueden ser malas. Y el muchacho se vio con un poco de personalidad, se plantó bien en medio campo, tocó, se involucró en el juego. No sé, ya creo que Fonseca tendrá que decidir. Pero como te decía antes, yo sé que el partido contra Atalanta no es un partido fácil para tomar estas decisiones y hacer cambios tan bruscos. Eso tendrá que decidirlo él y ver qué decisiones tomará. Pero lo que sí no deja de ser es un partido sumamente clave. Amén de lo que pase mañana, o sea, este sábado entre Fiorentina y Atalanta.
David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar?
Estaba, antes de despedirnos, estaba revisando un poco los números, y la temporada pasada logramos 6 victorias de visitante en 19 partidos en Serie A como visitante. Y esta temporada ya tenemos la misma cantidad de partidos ganados como visitante, o sea, 6 en 11 partidos. O sea que la Roma está jugando muchísimo mejor fuera de casa. Esto indica la presión que el equipo siente cuando está jugando en el Olímpico. El Olímpico ha presionado muchísimo a este equipo, un grupo nuevo de jugadores. Estábamos hablando de los goles, ¿no? Habíamos hablado de cómo había estado la defensa la temporada pasada. La temporada pasada el equipo recibió 48 goles en contra. Y esta temporada tenemos, en lo que va de temporada, 30 goles recibidos.
Y muchos de ellos han sido este mes de enero.
Exactamente, antes del mes de enero teníamos muchísimo menos, porque hemos recibido 7 goles en 2 partidos. O sea, hemos tirado el trabajo de media temporada por la borda
Lo decíamos, ¿no? Terminábamos la primera parte de la temporada en un tono positivo. Ahora, totalmente lo que viene pasando en el 2020 es totalmente negativo.
Exactamente, mira, recibimos 2 goles con Torino, 2 con Juventus, son 4. Recibimos uno con el Genoa en la visita al Marassi, la victoria 3-1, son 5 goles. Luego recibimos uno con la Lazio en el derby, son 6 goles y 7 en esto. O sea,
13
hay que
goles.
sacar 13 goles. Y si los restamos al total de 30, hay que ver con cuántos goles llegamos al inicio
O sea,
de temporada.
tenemos 30 goles en contra, 10, perdón, 13 el 2020 y 17 toda la primera parte de la temporada.
Exactamente.
Increíble cómo nos
Eso
está la dificultad que estamos teniendo ahora, ¿no?
en 6 partidos del año 2020 tenemos casi los mismos goles recibidos que en los 18 partidos iniciales, o los 19 partidos iniciales de la temporada, o 17 de 18 partidos.
Bueno, David, complicados momentos para la Roma, pero bueno, nosotros vamos a seguir, ¿no? Y bueno, y esperemos que nos juntemos para hacer la previa del Atalanta-Roma, ¿no? Y nos juntamos acá en unos días, que también salgan más noticias para debatir. ¿Cómo
Exactamente.
te podemos encontrar en Twitter?
Davidcito-RCA, y siempre estoy en Twitter compartiendo información y hablando del fútbol, de la Serie A y todo en general.
Y bueno, obviamente estás compartiendo noticias diarias en español de la Roma en nuestra página planetaroma.net.
Exactamente.
Mi cuenta personal de Twitter es SamuelRubio99. La cuenta de Planeta Roma de Twitter e Instagram es la misma, planeta-roma. David, mil gracias por pasar unos minutos con nosotros. Yo sé que no ha sido un programa, digamos, que nos tiene de buen humor o con una nota positiva, pero siempre acá estaremos analizando los partidos de nuestra Loba, ¿no?
Exactamente.
Bueno, amigos, yo creo que esto es todo por el episodio número 54. Esperemos que el próximo partido la Roma empiece a recuperar el ritmo, porque no podemos dejar más puntos en la mesa, ¿no? Pero bueno, ya habrá momento para debatir todo eso. Por ahora, que tengan un buen fin de semana y bueno, que les vaya mucho mejor de lo que nos está yendo ahora a la Roma. Pero nada, siempre con vibras positivas y, como siempre, mucha Forza Roma. Chao.